Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. En esta ocasión vamos a estar considerando el tema una lucha perdida. El apóstol Pablo ha estado insistiendo que los efectos espirituales que la ley produce en aquel que vive sin Cristo es la esclavitud y la perdición eterna. En estos versículos de Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25, el apóstol ilustra el caso describiendo un gran conflicto que todo hombre padece, sobre todo cuando vive sin Cristo. Pablo dice que todo hombre sabe hacer el bien. Todo hombre reconoce eso, pero lamentablemente no puede hacerlo. Así como todo esclavo bien pudiera vivir en libertad, no puede hacerlo dado el régimen legal en el que vive. Así como un esclavo anhela la libertad, así todo hombre anhela el bien. Todo hombre puede tener el deseo de guardar la ley de Dios. Pero así como el primero no puede ser libre, puesto que es un esclavo, así el hombre no puede guardar la ley porque es culpable de pecado. Quiero guardar la ley, quiero cumplir la ley, dice el hombre, pero la realidad es que la ha quebrantado, la ha violentado. Ahora, algunos han pensado que este texto habla de la lucha de todo cristiano. Llegan a esta conclusión porque el apóstol Pablo usa pronombres en primera persona singular. Por ejemplo, en el versículo 14 dice, yo soy carnal. Yo, el apóstol Pablo, yo soy carnal. En el versículo 18 dice, y yo sé que en mí no mora el bien. Pero estas mismas declaraciones, estas mismas palabras del apóstol Pablo nos ayudan a entender que Pablo no está hablando como cristiano. ¿Sí? En primer lugar, y aunque el texto bien puede mostrar una lucha, la verdad es que Pablo habla de una lucha perdida, hermanos. No habla de estar en conflicto con el pecado, de estar luchando contra el pecado, no. Habla de ser vencido por el pecado, de una lucha perdida. Pablo no solo describe a una persona carnal, sino a una en la que mora el pecado, dice el versículo 17. En mí no mora el bien, mora el pecado, mora la maldad. Por tanto, es imposible que Pablo esté hablando de la experiencia o de la lucha de todo cristiano, hermanos. Pablo está hablando de una persona muerta, de una persona carnal, de una persona perdida, extraviada, vencida por el pecado. Las palabras de Pablo tienen que ver entonces con una persona miserable, dice el versículo 24. Con una persona que por el pecado vive en un cuerpo de muerte, versículo 24, con una persona que necesita ser liberada, versículo 25. Entonces no hay nada aquí para el cristiano, a menos que ese cristiano quiera volver a la ley o quiera mezclar la ley y la fe para su salvación. Y este es el punto. Cuando los cristianos quieren mezclar la ley o quieren mezclar cierto sistema religioso de reglas humanas para salvarse, entonces van a fracasar. No hay manera de poderse salvar a la luz de la ley. Consideremos pues lo que Pablo tiene que decir a aquellos que viven sin Cristo y así están bajo la condenación de la ley, bajo el dominio de la ley. Meditemos eso mientras tenemos en mente nuestro tema, una lucha perdida. En el versículo 14, vemos que el hombre tiene una lucha perdida cuando esa lucha se tiene con la ley de Dios. Dice el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo acerca de la ley? La ley es espiritual. Pablo ha estado hablando de un gran conflicto que existe entre el hombre y la ley de Dios. Sin embargo, el problema de ese conflicto no está en la ley, sino en el hombre. Pablo nos recuerda que la ley de Dios es espiritual. Esa es su naturaleza. La ley de Dios es espiritual y como es espiritual, no solamente es buena, sino que está dirigida particularmente al hombre interior. Vean lo que dice el versículo 22. Dice ahí, porque según que el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Entonces la ley de Dios es espiritual y está dirigida al hombre interior y el hombre interior se deleita en la ley. La pregunta es, ¿por qué hay un conflicto entonces entre el hombre y la ley? Bueno, ahí está la respuesta en el versículo 14. Dice Pablo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Ahí está el problema. El hombre es carnal, la ley es espiritual, pero el hombre es carnal. Pablo, representando al hombre que vive sin Cristo, dice, yo soy carnal. La ley es espiritual, pero el hombre es carnal. La palabra carnal hace referencia a los diversos apetitos y deseos que el hombre tiene, los cuales, esos deseos y apetitos son contrarios a la ley de Dios. Y es lo que dice Gálatas capítulo 5, versículos 19 en adelante. Fíjense, Gálatas capítulo 5, dice ahí la escritura, versículos 19 en adelante. Y manifiestas son las obras ¿de quién? De la carne. Dice Pablo, yo soy carnal. Es decir, ¿qué significa? Yo soy carnal. Bueno, significa que estoy viviendo de acuerdo a las obras de la carne. ¿Cuáles son esas obras? Bueno, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La ley es todo lo contrario a eso. La ley se opone a esas prácticas. Pero Pablo dice, yo soy carnal. En Romanos capítulo 8, en el versículo 5, Pablo dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Qué interesante. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces, cuando el hombre es confrontado con la ley de Dios, la derrota es inevitable. ¿Por qué? Porque la ley es espiritual, pero el hombre es carnal. Piensa en las cosas de la carne. Mientras que la ley agrade al hombre interior, Porque ya vimos en el versículo 22 que el hombre interior se deleita en la ley de Dios. Se deleita en eso. Pero mientras que la ley agrade al hombre interior, difícilmente la persona buscará vivir conforme a esa norma. Difícilmente. ¿Por qué? Porque sus pensamientos están dirigidos a las obras de la carne. ¿Sí? El hombre interior se deleita, aprueba la ley de Dios, pero el hombre carnal no. El hombre carnal está pensando en las cosas de la carne, en las obras de la carne. La ley de Dios dice al hombre, no codiciarás. Eso es lo que dice la ley de Dios. No codiciarás. Y mientras que el hombre interior puede deleitarse en ser libre de la codicia, el hombre carnal, por otro lado, piensa en y se goza de codiciar. ¿Sí? El hombre interior aprueba. Usted le puede preguntar a cualquier persona, ¿es malo codiciar? ¿Es malo adulterar? ¿Es malo fornicar? Sí, el hombre interior, el alma misma, reconoce que eso es bueno. Y se deleitan en eso. Pero el hombre carnal piensa en las cosas de la carne. Se deleita en las cosas de la carne. Se deleita en ser un adúltero y fornicario. Se deleita en ser un mentiroso. Por eso hay un conflicto entre la ley y el hombre. La lucha está perdida. El hombre ha sido vendido al pecado, dice Pablo en el versículo 14. La ley es espiritual, mas yo soy carnal. Vendido al pecado. El hombre está bajo el poder del pecado. Está bajo el dominio del pecado. Y por eso, mientras que su alma desea la libertad, mientras que su alma se deleita en la ley de Dios, la realidad concreta e histórica de su condición es la de ser un esclavo de sus deseos y pasiones. Esa es la triste realidad. Por eso la lucha está perdida. La lucha está perdida cuando el hombre es confrontado con la ley de Dios. En segundo lugar, en los versículos 15 al 20, vemos que la lucha perdida es el resultado de varios fracasos que el hombre tiene. La lucha se pierde por varios fracasos, versículos 15 al 20. Dice la palabra de Dios, porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que yo soy quien hace aquello. Ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El primer fracaso del hombre es de vivir sin entendimiento. Ese es el primer fracaso. Vivir sin entendimiento, dice el verso 15, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo presenta aquí la lucha entre el hombre interior y el hombre carnal, hermanos. Aquí está el hombre interior en conflicto con el hombre carnal. El hombre interior no comprende que como persona se esté dedicando a toda clase de prácticas deshonrosas que le llevan a la condenación eterna. Pero al mismo tiempo, mientras quiere hacer lo que es justo y recto, finalmente termina haciendo lo que es aborrecible y abominable. Y no lo entiende. El hombre interior quiere vivir correctamente. Quiere decir las cosas correctas y pensar las cosas correctas. Pero antes de darse cuenta de lo que ha sucedido, el hombre carnal ha pecado y ha caído de la gloria de Dios. Hay ese conflicto, véanlo en el mundo. Todas las personas entienden lo que es bueno y lo que es malo, y hasta le enseñan a sus hijos a no fumar, a no robar, a no fornicar, a no cometer adulterio. Todo eso le enseñan a los hijos, les dicen a sus hijos, no haga esto, no haga lo otro, no se embriague, no se emborrache, no fume, no diga mentiras, no haga, todos, ¿por qué? Porque eso es algo bueno y hasta se deleitan en eso. Cuando dicen mi hijo no es mentiroso, mi esposo no es mentiroso, mi esposa es una mujer casta, etcétera, se deleitan en eso, lo disfruta el hombre interior, pero cuando menos lo piensan, ya están involucrados en el pecado, hermanos. No lo entienden, no saben por qué, no lo comprenden, y ahí está el primer fracaso. La forma más sencilla de entender lo que dice el apóstol Pablo es que hay una parte del pecador que afirma la ley, que aprueba la ley, que se deleita en la ley de Dios, que la reconoce. Pero hay también una parte en el pecador que de manera incomprensible anhela todo lo que la ley prohíbe. Hermanos, ¿por qué razón anhelaríamos el pecado? ¿Alguien lo entiende? Bueno, quizás podemos decir, bueno, porque produce placer. Pero siendo racionales, en realidad es un error muy grave. ¿Sí? Es un error grave, hermanos. Todo el mundo, por ejemplo, entiende que fumar, pues Dios no lo aprueba. Aunque la Biblia no dice no fumarás, pero Dios no lo aprueba. Y cuando usted se mete a investigar qué efectos tiene el cigarrillo sobre las personas, vemos puros males. Dijera usted, pues que si fumas te haces más inteligente, o si fumas tienes más fuerza de voluntad o lo que tú quieras, pero trae puros males, hermanos, hasta cánceres de todo tipo, problemas con los pulmones, etcétera, un desastre en el cuerpo físico. ¿Pero por qué fumas? Y lo mismo con otros pecados, hermanos, la prostitución, el alcoholismo, las drogas, la fornicación, el adulterio. Lamentablemente esa lucha está perdida porque el hombre, siendo carnal, vendido al pecado, ha sucumbido a sus deseos y ha sido así esclavizado por el pecado. Entonces el fracaso para perder esa lucha es que el hombre vive sin entendimiento. En segundo lugar, el fracaso de vivir según la carne. Pierde la lucha el hombre porque comete el error de vivir según la carne. Versículos 18 y 19 dicen: y yo sé que en mí, fíjese cómo este sabe, tiene este conocimiento. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pablo, hablando como pecador, reconoce que en su carne no mora el bien. Él lo reconoce. En Efesios capítulo 4, en el versículo 22, la carne es representada por el hombre viejo o el viejo hombre, el cual, dice Pablo en Efesios 4, 22, está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Por qué razón el hombre carnal, el hombre en pecado, vive en pecado? ¿Por qué lo practica? Bueno, porque está viciado, tiene un vicio con el pecado. Su carne exige el pecado. La carne está habituada al pecado. La carne quiere pecar, y el fracaso del hombre es seguir a la carne, seguirla en sus deseos, hacerle caso. La palabra morar, que usa aquí el apóstol Pablo, dice el versículo 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. La palabra morar, hermano, significa controlar. Morar, como por ejemplo el dueño de una casa, el que vive en una casa, pues el que controla todo lo que sucede en la casa. Pero dice aquí Pablo que en su carne no mora el bien. El bien no es lo que controla la carne. El bien no es lo que tiene el control de la persona. No mora el bien. Entonces, ¿quién mora? Bueno, es el pecado. El pecado es el que está morando en la persona, ¿sí? No el bien. No el bien es el que lo controla, sino el pecado. Cuando el hombre se deja dominar por la carne y es llevado al pecado, Entonces, el bien que el hombre conoce no es parte de su forma de vivir. En otras palabras, el pecado embrutece al ser humano. Tiene conocimiento, sabe, entiende, pero el bien que el hombre conoce no es parte de su forma de vivir porque el pecado lo ha embrutecido. Lo embrutece, lo hace torpe, hermanos. Ustedes vean, todos los hombres en la Biblia, Adán y Eva, cometieron un error, se embrutecieron. Usted vea, por ejemplo, a Sansón, ¿verdad? También él fue embrutecido por el pecado, por la tentación y cayó a la ruina. Lo mismo Salomón, lo mismo David y otros hombres fueron embrutecidos. Cuando la carne es seguida, nos lleva al pecado. Y cuando el pecado mora en nosotros, entonces el bien que conocemos no es parte de nuestra forma de vivir. Ciertamente que el hombre tiene la capacidad de hacer el bien. Eso no se discute. Pero desde el punto de vista de Dios, siempre será un hombre derrotado por sus deseos engañosos. Sí, el hombre bien puede hacer el bien de vez en cuando, pero ¿puede vivir siempre haciendo el bien? No puede. No puede vivir siempre haciendo el bien, pues más tarde que temprano se encontrará no solo haciendo, sino practicando la maldad. Por eso dijo Pablo en Gálatas que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces el hombre no solo hace el mal, sino que lo hace una forma de vida, un estilo de vida, una práctica de vida. Si usted se identifica con eso, podrá entender entonces que hay una parte de usted que quiere agradar a Dios en todo lo que hace. Hay una parte que quiere agradar a Dios. Hay una parte que quiere volver a Dios. Hay una parte que quiere hacer la voluntad de Dios. Pero la derrota viene cuando se deja vencer por la carne, cuando sigue la carne. Dice Romanos capítulo 8, en el versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. Romanos 8:8. No pueden. El fracaso del hombre en esta lucha perdida es que sigue a la carne. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Quieren hacerlo, pero no pueden. Y no pueden porque sigue a la carne. En sus deseos engañosos es lo que los lleva al fracaso. ¿Qué otro fracaso hay? Versículo 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El fracaso de llegar a donde la carne quiere. El hombre no solamente sigue a la carne, sino que llega a donde la carne quiere. ¿A dónde nos lleva la carne, hermanos? Al pecado. Y entonces estamos bajo su dominio. Por tanto, ahora es el pecado quien controla toda nuestra voluntad. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello. Entonces, ¿quién lo hace? El pecado que mora en mí. Por la carne fuimos llevados al pecado y el pecado tomó control de nuestras vidas. Ahora es el pecado quien controla nuestra voluntad. Así como el que mora en una casa tiene toda la autoridad sobre ella, así el pecado es quien tiene todo el control sobre el hombre que sigue a la carne en sus deseos. Dice el versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, ¿ven? Eso es lo que el hombre quiere, pero dice, hay esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La carne miserable y perversa nos lleva a la esclavitud del pecado. El punto de Pablo en este versículo es que no es solamente la persona, sino la morada del pecado en ella, lo que efectúa su derrota. Bien advirtió Pablo diciendo allá en Romanos capítulo 8 en el versículo 6, que el ocuparse de la carne es muerte. Y ese es el destino a donde las obras de la carne nos conducen, a la perdición, a la muerte. Por más enmiendas que el hombre pueda hacer, jamás podrá librarse de ese destino, hermanos. Por más correcciones que haga, no podrá evitar esa condición oscura y mortal. A veces nos engañamos siguiendo la carne y no nos damos cuenta que la carne nos va a llevar a un destino. Es importante entender que lo dicho en estos versículos no son razones o excusas que el hombre pueda presentar en su defensa para justificar sus pecados. Ya no soy yo, hermano, no soy yo, es el pecado que mora en mí. Yo quiero hacer el bien, pero no puedo. Porque de hecho eso que es pecado lo aborrezco y no me gusta, pero pues no puedo, es una ley que está en mis miembros y lo voy a hacer. No, hermanos, el apóstol Pablo no está presentando excusas. Tampoco son una razón para no buscar un camino diferente, suponiendo que no tenemos otra opción que seguir la carne. Suponiendo que pues lo que nos queda es vivir en el pecado y aceptar nuestra derrota. Lamentablemente, esa es la actitud que muchos han adoptado en nuestro tiempo, hermanos. Muchas personas, incluso muchos cristianos, se cansan de luchar y ceden a la voluntad de la carne. Nunca habrá victoria cuando eso suceda. Nunca podremos crecer y madurar y ser santos mientras sigamos a la carne. La declaración de Pablo no es de resignación, sino de victoria. ¿Por qué? Bueno, porque ahora conocemos el proceso por el cual llegamos a ser esclavos del pecado. Se nos presenta entonces un camino diferente. Ya entiendo ahora, ya entiendo por qué estoy preso en el pecado, por qué estoy arrastrado en el pecado. No solo soy yo, sino el pecado que mora en mí, ese vicio que está en mí. No solo soy yo, sino el pecado que mora. Entonces ya lo sé, ya lo entiendo, ya lo comprendo. Bueno, ahora se presenta un camino diferente. Según Dios, puede existir un hombre nuevo, el cual está por encima de ese viejo estilo de vida pecaminoso. Ese hombre nuevo ama al Señor con todo su corazón. Y ese hombre nuevo estará dispuesto a luchar hasta el día en que la lucha contra el pecado termine. Luchará hasta la muerte ese hombre nuevo. Entonces se nos presenta un nuevo camino. Hay una lucha perdida, pero no tiene que ser una derrota permanente, hermanos. No tiene que ser una derrota permanente. Dice los versículos 24 y 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Bueno, ahí está, que la lucha perdida que el hombre tiene contra el pecado no tiene que ser una derrota permanente. Pero para poder vencer, hermanos, ¿qué es lo que se requiere? En primer lugar, se requiere el deseo de ser libre. Dice el versículo 25. Vean, miserable de mí. El pecador debe reconocer su condición y entonces preguntarse, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces necesitamos desear ser libres. El apóstol Pablo, aquí hablando como un pecador, expresa su deseo de ser libre de ese cuerpo de muerte, hermanos. ¿De qué quiere ser libre? ¿Qué es el cuerpo de muerte? Bueno, se trata de ser libre de los vicios pecaminosos que lo conducen a la condenación. Cuerpo de muerte habla de los vicios de la carne que nos llevan a la condenación. Esta pregunta que hace el apóstol Pablo aquí en el versículo 25, también revela la frustración que sentía por su propia incapacidad para vencer el mal. ¿Quién me librará? Ya como que ya he intentado de todo y no encuentro libertad. Ha llevado a cabo toda clase de obras religiosas y no puede ser libre. Se ha sometido a todas las tradiciones de su religión y no puede ser libre. Ha cumplido con precisión a todas las fiestas y no puede ser libre. se ha sometido a la ley y lo único que ha obtenido de la ley es que es un miserable que merece ser condenado. No puede ser libre, entonces, ¿quién me librará? Si usted desea ser libre, no lo va a lograr con los remedios de las religiones humanas. No lo va a lograr sometiéndose a una cantidad de reglas religiosas, ni tampoco con las muchas buenas obras que usted pueda hacer, tampoco va a ser libre. Dios dice que nuestras mejores obras, las mejores, las más bondadosas, las más gloriosas, las más limpias, santas y puras obras que usted tenga, son como trapos de inmundicia asquerosas y sucias delante de Dios. Entonces, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tal vez usted crea que la ley de Dios puede librarlo. Y entonces, cuando usted se entrega a la ley, a esa serie de exigencias y mandamientos, con la esperanza de ser libre, se va a dar cuenta de que no se puede. Hermanos, los mandamientos ahí están. Todo el mundo los conoce, ¿no? Todo el mundo universalmente sabe los 10 mandamientos, mutilados o completos, pero los conocen. Y sin embargo, ¿qué pasa? ¿Ustedes ven santidad en el mundo? No. Aunque la ley diga no cometerás adulterio, ¿qué hace la gente? Adultera. No robarás, ¿qué hace la gente? Roba. No tendrás dioses ajenos, ¿qué hace la gente? Supersticiosa, hermanos. Ponen su fe en los huevos de gallina, en las ramas de algún monte, ¿verdad? En la lectura del café, en la herradura del caballo, en el Buda, y en fin, buscan por todos lados cómo ser felices, los horóscopos y toda la cosa. Cuando Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, con la ley fracasamos. Por eso, a la luz de la ley, pronto descubriremos que no somos más que unos miserables. Y eso es lo que dice Pablo. Miserable de mí. Ya he probado todo, ya he hecho de todo, la religión, la buena conducta, buenas obras, y sigo siendo un miserable. ¿Quién me librará entonces? Aquí está el problema. Ya me di cuenta que el problema es este cuerpo de muerte que está sobre mí. Entonces, primero, para ser libres, para no ser derrotados, necesitamos desear la libertad. En segundo lugar, nos dice el versículo 25 que tenemos un libertador. Podemos recurrir a un libertador. La derrota no debe ser permanente porque podemos recurrir a un libertador. Dice el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Podemos recurrir a un libertador. Aquí Pablo declara de dónde viene la victoria, hermanos. Pablo está hablando acerca del Señor, o está alabando al Señor, precisamente por la victoria que ha obtenido en esa batalla. Pablo ya sabe, hermanos. Pablo era un miserable. Pablo era un pecador, codicioso, perverso. A pesar de toda la religión que tenía, a pesar de la ley que cumplía a cabalidad, a pesar de lo celoso que era en su religión, se dio cuenta que era un miserable. Pero también por experiencia conoció al libertador, a Jesucristo. Y por eso da gracias, por eso alaba a Dios. Así que lo que aprendemos aquí es que aunque es verdad que hemos sido vencidos por el pecado, todavía tenemos esperanza en Cristo. Para eso murió en la cruz, para salvarnos de nuestros pecados y darnos una nueva vida. Mientras que sin Cristo servíamos a la carne con nuestros cuerpos, con nuestros deseos, siendo redimidos, siendo libertados, ahora con nuestras mentes podemos servir a Dios. Y esto es lo interesante. Dice Pablo, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. No está diciendo que ahorita como cristiano usted con la mente debe servir a Dios y con la carne al pecado. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que mientras somos carnales, mientras vivamos en la carne, mientras sigamos la carne, vamos a servir al pecado. Seguir a la carne siempre resulta en fracaso. Pero ahora que tenemos una nueva vida, con la mente servimos a la ley de Dios. Controlamos la carne. Controlamos, hermanos. Tenemos el control. Ahora tenemos la mente de Cristo. Y esa es una lección gloriosa para nosotros. En lugar de dar vueltas y facilitar que la carne obtenga su victoria, lo que tenemos que hacer es luchar, pero luchar en Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Luchemos contra la carne, luchemos contra el pecado, luchemos contra la voluntad de hacer el mal, pero siempre luchemos en Cristo. Porque si no estamos en Cristo, entonces tenemos una lucha perdida. La lucha sigue. Y ahora mismo hay quienes la tienen perdida. Han sido vencidos. Sin embargo, hay muchos otros que no tenemos razón para perder. No hay razón para perder. No tenemos razón para ser esclavos. No tenemos razón para vivir en la derrota que lleva a la condenación. Si usted es uno que sigue esclavo, será porque está siguiendo a la carne. Pero eso no debería ser así. No tiene por qué ser así. Pues Cristo murió y derramó su sangre para que no sirvamos más al pecado. Ganemos la lucha, hermanos, siguiendo a Cristo, porque mientras sigamos a la carne, entonces siempre estaremos perdiendo la batalla. Puestos de pie.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?